Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. En marzo de 1999, el arqueólogo Johann Reinhardt y su equipo realizaban una expedición en el volcán Llullaillaco, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile, a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar. En la cima de este volcán encontraron una plataforma ceremonial cubierta por siglos de nieve y hielo. Excavando cuidadosamente en este entorno extremo, hallaron cuerpos humanos extraordinariamente bien conservados. Se trataba de tres niños sacrificados hace más de 500 años como parte de un ritual llamado Capacocha, una ceremonia religiosa en la que se ofrecían vidas jóvenes al dios del sol. En julio de 1911, un joven explorador llamado Hiram Bingham estaba recorriendo los bosques nubosos y montañosos del Perú. Había escuchado un viejo rumor que decía que en lo alto de los Andes peruanos, en un valle llamado Urubamba, podía haber una ciudad perdida. Aunque al principio Bingham era escéptico, un guía local le dio una pista que lo convenció de subir por un sendero muy empinado en la montaña para investigar. Tras un largo recorrido sin encontrar nada, empezó a distinguir muros antiguos. Eran los restos de construcciones hechas con bloques de granito, en el estilo de la arquitectura inca. Cuanto más exploraba, más se daba cuenta de que no eran solo unas pocas ruinas sueltas. Dondequiera que miraba, encontraba más y más ruinas ocultas bajo la maleza. Un poco más adelante, llegó a una pequeña explanada donde vio dos templos o palacios. Lo que Bingham había encontrado eran los restos de uno de los sitios arqueológicos más conocidos del mundo, Machu Picchu. Aunque los campesinos locales sabían de su existencia, este lugar había estado completamente abandonado durante casi 400 años. Escondido entre las montañas escarpadas del Valle de Urubamba. Tanto el descubrimiento de Hiram Bingham como el de Johann Reinhardt, a pesar de haberse producido a casi 2.000 kilómetros de distancia entre sí, forman parte de la historia del vasto imperio inca, que se extendió por toda América del Sur, desde las costas del Pacífico hasta las altas mesetas andinas. Los Andes son la cadena montañosa continental más larga del mundo. Se extienden por más de 7.000 kilómetros a lo largo de la costa occidental de América del Sur, desde Venezuela hasta Chile. A lo largo de su recorrido, los Andes presentan una gran diversidad de paisajes, desde desiertos áridos hasta bosques nubosos y altiplanos elevados. El clima y las elevaciones extremas crean un ambiente desafiante para la vida. La escarpada geografía montañosa dificulta enormemente el tránsito y la construcción. A esto se suma un bajo porcentaje de terreno fértil. En las montañas, las laderas empinadas y los suelos rocosos limitan las zonas aptas para la agricultura. De hecho, solo el 2% se puede cultivar. A pesar de las condiciones difíciles, los Andes han sido hogar de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. En la costa del desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del mundo, surgieron algunas de las primeras sociedades complejas de América del Sur. Los habitantes de estas regiones domesticaron animales como la llama, la alpaca y el cuy o cobayo, que ofrecían recursos esenciales como lana, carne y abono para los cultivos. La ausencia de animales de tiro, como caballos o bueyes, limitaba las posibilidades de mecanizar la agricultura. Los habitantes de la región dependían del trabajo manual para arar y sembrar. La vida en los Andes era dura. La mortalidad infantil era tan alta que los niños no recibían un nombre hasta cumplir 3 años. Mientras tanto, se les llamaba guagua, que significa bebé en quechua. Una de las primeras ciudades grandes de la región andina fue Tiwanaku, que se encontraba en lo que hoy es el oeste de Bolivia, cerca del lago Titicaca. Este lago es el más elevado del mundo y el más grande de Sudamérica. Es tan extenso que a veces es difícil ver la otra orilla. La ciudad de Tiwanaku tenía grandes pirámides y puertas talladas en enormes bloques de piedra que llegaban a pesar hasta 66 toneladas. En su apogeo, Tiwanaku albergaba a unas 20.000 personas. El lago Titicaca ocupa un lugar muy especial en la imaginación de las culturas andinas y fue central en su mitología. Se lo asociaba con el origen del mundo y de la vida. Los incas creían que en Tiwanaku fue donde la luz llegó por primera vez al mundo, cuando antes solo había oscuridad. Los Huari fueron otra civilización importante en los Andes. Eran expertos en el control del agua y lograron transformar el desierto, construyendo acueductos de hasta 40 kilómetros de largo para llevar el agua hacia sus ciudades. Para poder cultivar alimentos a grandes altitudes, construyeron terrazas en las montañas, como las que se ven en Machu Picchu. Esto les permitió utilizar las laderas empinadas para cultivar alimentos como tomates, calabazas y más de 1000 tipos de papas. Los incas adoptaron y mejoraron muchas de estas técnicas. Los Huari fueron pioneros en la creación de un sistema administrativo centralizado, algo que los incas también copiarían. En cada ciudad que los Huari incorporaron a su dominio, construyeron edificios administrativos. Su imperio duró más de 400 años, pero alrededor del año 1000 se desintegró rápidamente y para el año 1100 todos los centros importantes de los Huari habían sido abandonados. Tras la caída de los Huari, los Andes vivieron siglos de fragmentación y guerra entre diferentes estados que luchaban por el poder. De estas luchas surgieron los incas, que construyeron su capital imperial en Cusco, siguiendo el modelo de las ciudades de los Huari. Los incas no crearon un sistema de escritura alfabético. En lugar de escribir, los incas se basaban en la tradición oral, por lo que la mayoría de la información que tenemos sobre ellos proviene de relatos orales y de los escritos de cronistas españoles. Los comentarios reales de los incas, escrito por el inca Garcilaso de la Vega en el siglo XVI, es el relato más cercano que tenemos sobre la historia de los incas desde su propia perspectiva. En la concepción inca el universo fue creado por un dios llamado Viracocha. La leyenda cuenta que Viracocha surgió del lago Titicaca y creó el sol, la luna y las estrellas. También creó a los seres humanos a partir de piedra, algo que tiene sentido en una región donde la piedra abunda en el paisaje. Según la mitología, los antepasados de los incas salieron de una cueva sagrada llamada Tambo Toco. Eran cuatro hermanos y sus esposas, que, guiados por el dios Sol, emprendieron un viaje en busca de tierras fértiles. En otra versión del mito, los fundadores incas emergen de las aguas del lago Titicaca con la misión de civilizar a los pueblos andinos y fundar un gran imperio. El grupo llevaba un bastón de oro. La leyenda indica que el lugar donde el bastón se hundiera en la tierra sería el sitio elegido para establecerse. El bastón se hundió en algún lugar del valle de Acamama, lo que marcó el lugar para la fundación de la ciudad. El nombre de la nueva capital inca, Cusco, significa ombligo en quechua. No sabemos exactamente cuándo llegó el primer grupo de colonos a Cusco, pero se estima que pudo haber sucedido alrededor del año 1200. El Imperio Inca, el más extenso de América precolombina, tuvo su mayor expansión bajo el liderazgo de Pachacuti Inca Yupanqui, cuyo nombre puede traducirse como el que transforma el mundo. Durante su reinado, se desarrollaron sistemas de irrigación, terrazas agrícolas y una red de caminos de más de 5.000 kilómetros desde Ecuador hasta Chile. El Imperio Inca no contaba con hierro ni acero. Su ejército, que llegaba a contar con hasta 140.000 hombres, se apoyaba simplemente en su gran número para superar a sus enemigos. La estrategia militar incluía emboscadas, el lanzamiento de rocas y un sistema logístico de caminos y puentes en las montañas que permitía a los soldados moverse rápidamente. Cusco, la capital, no era una ciudad comercial, sino un centro ceremonial y religioso. En su corazón se encontraba el Coricancha, el templo del sol, donde se celebraban rituales y se exhibían los restos momificados de viejos emperadores. Desde Cusco, el Imperio Inca creció hasta abarcar un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, con más de 12 millones de personas bajo su gobierno. La orientación más común para la expansión de los grandes imperios a lo largo de la historia ha sido de este a oeste, ya que el clima tiende a variar menos en esta dirección. El Imperio Inca, en cambio, fue mucho más extenso de norte a sur, con 4.000 kilómetros de territorio que iban desde las selvas del norte de Colombia hasta el desierto y las montañas del sur de Chile. Pachacuti mandó a construir Machu Picchu alrededor del año 1450. Se cree que fue construido como un santuario religioso y una residencia real. Era un lugar apartado, en lo alto de los Andes, donde el Inca y su élite podían escapar del bullicio de Cusco. Los incas eran politeístas, es decir, adoraban a una gran variedad de dioses, cada uno asociado con aspectos específicos de la naturaleza. Entre los más importantes estaban Inti, dios del sol, Pachamama, diosa de la tierra, e Illapa, dios del trueno, la lluvia y las tormentas. Al igual que los romanos, tenían una actitud pragmática y flexible con respecto a las religiones de los pueblos que conquistaban, y solían incorporar las deidades locales al panteón incaico. La economía se basaba en el intercambio de trabajo o bienes. No existía el dinero ni la propiedad privada de la tierra. Esta era considerada propiedad del Estado. El gobierno asignaba tierras, semillas y herramientas a las familias para que pudieran producir sus alimentos, además de llamas para transporte y lana. Tras cubrir sus necesidades, las familias entregaban el excedente al Estado, que lo almacenaba en graneros. En lugar de impuestos monetarios, existía la mita. Cada hombre libre debía cumplir turnos de trabajo para el Estado, por ejemplo, en la construcción de caminos y templos, como mensajero o incluso como soldado. Las mujeres, por su parte, se encargaban del trabajo textil. La planificación estaba centralizada en Cusco. El Estado Inca organizaba la producción agrícola y la distribución de bienes. Decidía qué se cultivaba y dónde. Y redistribuía los excedentes según las necesidades. Todo esto se hacía sin escritura. La información sobre tributos y disponibilidad de mano de obra se registraba mediante quipus. Los quipus eran conjuntos de cuerdas anudadas de diferentes longitudes y colores. Se usaban para registrar diferentes tipos de datos numéricos, incluyendo censos de población, inventarios de bienes y el seguimiento de calendarios y eventos importantes. Hacia finales del siglo XV y principios del XVI, el Imperio Inca se encontraba en constante expansión bajo el gobierno de Huayna Cápac. Es probable que en algún momento Huayna Cápac haya oído noticias sobre la presencia de españoles en el continente. Se hablaba de un poder extraño y misterioso en el norte, de hombres desconocidos que habían arribado en barcos y sembraban destrucción a su paso. Alrededor del año 1527, mientras se encontraba en campaña en el norte, Huayna Cápac murió repentinamente a causa de una misteriosa enfermedad, probablemente una de las enfermedades europeas como la viruela, que se propagaron rápidamente incluso antes del contacto directo. Su muerte dejó un vacío de poder y generó incertidumbre en todo el imperio. El cuerpo del Inca fue llevado en una larga procesión de vuelta a la capital, Cusco. Sin embargo, al llegar, encontraron la ciudad devastada por la misma plaga que había acabado con la vida del emperador. Las calles estaban repletas de cuerpos. En un intento por asegurar la sucesión, Huayna Cápac había designado a su hijo Ninan Cuyuchi como heredero, pero este también murió poco después, víctima de la misma enfermedad. La repentina muerte del Inca y su sucesor sumió al imperio en una crisis de liderazgo. Varios de los hijos de Huayna Cápac comenzaron a movilizar sus ejércitos para reclamar el trono. Esta lucha por el poder desembocó en una sangrienta guerra civil entre dos de los contendientes principales, Huáscar, que contaba con el apoyo de Cusco, y su medio hermano Atahualpa, que tenía una base de poder en el norte, en la región de Quito. Esta guerra civil, que duró varios años, debilitó las fuerzas del imperio y provocó la muerte de miles de personas, así como la destrucción de ciudades. Al mismo tiempo, las enfermedades europeas continuaban propagándose por todo el territorio, causando estragos en la población, incluso antes de que la mayoría de los incas viera a un solo español. Este contexto de inestabilidad fue aprovechado por los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. En noviembre de 1532, Pizarro y un pequeño grupo de soldados llegaron a Cajamarca, donde se encontraba Atahualpa, tras haber derrotado a Huáscar. A pesar de su clara desventaja numérica, los españoles lograron capturar a Atahualpa durante un encuentro que, para los incas, aparentaba ser pacífico. Durante la emboscada, desataron una masacre con cañones y armas de fuego, artefactos totalmente desconocidos para los incas. Atahualpa, en un intento por recuperar su libertad, prometió llenar una habitación con oro y dos más con plata. Aunque los incas cumplieron con esta promesa, los españoles, temiendo una posible rebelión, ejecutaron a Atahualpa el 26 de julio de 1533 y avanzaron hacia la capital. El poder central del Imperio Inca se había desmoronado. Con la toma del Cusco, el imperio llegó a su fin y comenzó el proceso de desintegración de la sociedad incaica, la subyugación de la población local y la destrucción progresiva de su patrimonio cultural. Después de la caída de Cusco, varios miembros de la familia real inca se retiraron a la región remota y montañosa de Vilcabamba, desde donde continuaron resistiendo el dominio español durante varias décadas. El último gobernante inca fue Túpac Amaru I. Casi 40 años después de la ejecución de Atahualpa, Túpac Amaru I fue capturado durante una expedición militar española. El último inca fue juzgado y decapitado en la Plaza del Cusco en 1572.